escuchan por la W.
Y con respecto al tema que hemos hablado toda la mañana, respecto a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y lo que podría pasar con los impuestos en Colombia si se llega a firmar o no la paz, pues tenemos a uno de los gremios más importantes del país, ellos son la ANDI, y vamos a hablar con su presidente. El presidente es Bruce McMaster. Doctor Master, muy buenos días, bienvenido a la W Radio.
Buenos días, Sol, buenos días a todos sus oyentes.
Bueno, doctor Bruce, queremos saber su opinión con respecto a estas declaraciones. ¿Qué va a pasar con los impuestos de los colombianos dependiendo de lo que pueda pasar, al parecer, el próximo mes?
Pues le voy a confesar que yo me quedé un poco sorprendido porque no he podido ver en realidad cuál es la causalidad entre un tema y el otro. Y en cambio sí me parece que eso es un mecanismo, digamos, pedagógico nocivo. Yo creería que si queremos realmente en un momento dado tener apoyo para el proceso de paz, tenemos que hacerlo por la positiva, como dicen algunas personas, es decir, encontrar cuáles son todos los beneficios de la paz, encontrar por qué Colombia es un país que requiere la paz, por qué esta generación tiene una obligación de construir paz, de construirla y dejarle un país en paz a nuestros hijos y a nuestros nietos. No me gusta tanto, digamos, que resaltemos cuáles pueden ser eventualmente las consecuencias de no tener paz, es decir, no me parece un mecanismo pedagógico acertado.
Señor McMaster, a usted los últimos dos pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos en relación con la guerra urbana y con los impuestos, ¿le parecen dos pasos en falso o más bien una estrategia de comunicaciones en relación con el plebiscito por la paz?
Pues no lo sé, es decir, la verdad es que pues no lo sabrá sino el grupo de comunicaciones, pero yo sí quisiera insistir en que quienes están de acuerdo o quienes están apoyando o propiciando todo el proceso de paz de aquí en adelante, pues lo hagan realmente por la positiva, que realmente resalten cuáles son los beneficios, qué es lo que se va a lograr, cuáles son las poblaciones que se pueden incluir, cómo vamos a poder invertir, cómo se va a generar, digamos, un mecanismo de atracción adicional para un país como Colombia. Yo quisiera como que verdaderamente nos concentráramos en ello y no, digamos, en las versiones negativas, que yo creo que no dejan de ser especulaciones de qué es lo que pudiera suceder en caso de que no hubiera un proceso de paz.
Doctor McMaster, ustedes como empresarios, en algún momento el gobierno les ha socializado cuánto costaría el posconflicto en términos tributarios y cuánto costaría la guerra en términos tributarios devolver a ella, porque sabemos que reforma tributaria estructural va a haber con guerra o sin ella, pero ¿tienen ustedes los cálculos de qué cuesta más? ¿Eso lo han socializado con ustedes las autoridades o aún no?
No, ese debate no lo hemos dado, Camila, pero sí hemos podido en todo caso entender que el posconflicto pues también tendrá un costo. Inclusive, si usted se acuerda de alguno de los documentos que nosotros publicamos con ProAntioquia y con EAFID hace más o menos un mes o un mes y medio, una de las preocupaciones que nosotros planteamos allí es de que efectivamente pudiéramos tener un posconflicto que fuera sostenible desde el punto de vista fiscal, es decir, que tuviéramos los recursos para asumir los compromisos que estamos en este momento adquiriendo. De manera que yo lo que no he podido tener todavía en todo caso es la comparación de qué valdría más si una cosa o la otra, pero yo estimo que igual la inversión hay que hacerla, digamos, y entre otras cosas la inversión, por ejemplo, relacionada con el posconflicto, que en la mayoría de los casos es una inversión, digamos, de índole social, que tiene que ver, por ejemplo, con las poblaciones vulnerables, con la gente que tiene problemas en este momento, ustedes que han hecho tanto énfasis, por ejemplo, en la educación, la salud y el agua en La Guajira, ese tipo de cosas hay que hacerlas más allá de proceso de paz o no, o más allá de que se firme o no se firme el acuerdo en La Habana. De manera que esos son los retos sociales que tiene nuestro país. No conozco bien, digamos, cuál sería el costo adicional que habría en caso de no firmarla.
Muchas gracias, doctor Bruce McMaster, por estas afirmaciones y explicaciones. Y también vamos con otro de los gremios más importantes del país. Se trata de FENALCO. Vamos a hablar con su presidente, el doctor Guillermo Botero. Doctor Botero, muy buenos días y bienvenido a la W Radio.
Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo, muchas gracias por tu llamada.
Doctor Botero, igualmente quisiera saber cuál es su opinión con respecto a estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos.
Pues yo lo que diría es que reforma tributaria va a haber con proceso de paz, sin proceso de paz. Las finanzas públicas están totalmente exhaustas. Este ha sido verdaderamente un gobierno que no ha tenido medida en el gasto, que lo calificaríamos como un gobierno gastón. Y obviamente no hay ningún recurso que le alcance. Cuando subió el presidente Santos, los recaudos de tipo de impuestos del orden nacional valían 70 millones de pesos. El año pasado costaron 125 millones de pesos, es decir, en 5 años hubo un 80% más de impuestos. Y definitivamente esos impuestos no alcanzan. Y durante un periodo bastante largo hubo unos ingresos petroleros sumamente significativos que hoy en día pues prácticamente se esfumaron. Eso me hace recordar un viejo dicho que decía mi abuela: el que tuvo y no gastó y no guardó, nunca se supo si tuvo o no. Y eso es verdaderamente lo que le pasó a este gobierno.
Doctor Botero, en algunas de las muchas reuniones que ustedes como gremios han sostenido con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en relación con el tema por la paz, ¿él les había manifestado esta situación, que si la paz no se firma, los impuestos van a subir?
No, nunca, jamás. Eso nunca nos lo había dicho. Pero sí sabíamos que venía una reforma estructural. Es una solicitud que hicimos todos los gremios cuando se discutió la ley 1607. Pero lo que siempre se pensó fue en una reforma estructural, y yo cada día estoy más convencido que esta es una reforma más de tipo coyuntural que de tipo estructural. Simplemente va a ser una reforma para la coyuntura, para tratar de recoger más impuestos, donde los colombianos van a tener que poner una cuota grande de sacrificio. Ahí estamos viendo lo que en el marco fiscal de mediano plazo, lo que quieren pretender con las gaseosas, lo que se pretende con el IVA. Es decir, esta es una reforma que está fundamentalmente enfocada a los impuestos indirectos, que tienen un impacto bastante grande sobre el ciudadano del común.
Doctor Botero, la reforma tributaria estructural es necesaria, así lo han dicho de afuera y lo dicen aquí adentro. Sin embargo, pareciera que el gobierno no la va a presentar hasta después de que se apruebe el plebiscito, o finalmente se vote sí o se vote no. ¿Ustedes, en los cálculos que están haciendo, creen que realmente entonces esa reforma estructural se va a presentar cuándo? ¿Creen que el gobierno alcanza a presentarlo este año para transmitirla en esta legislatura, o nos tendremos que esperar al siguiente?
No, el gobierno no tiene condiciones para presentar el año entrante. El gobierno necesita presentarle este año, porque yo diría que las calificadoras han sido generosas, diciéndole o insinuando que con una reforma tributaria, con un mejoramiento de los ingresos, a Colombia no se le baja la calificación. Entonces no puede arriesgarse a que le bajen la calificación y perder el grado de inversión. Entonces necesariamente la tiene que presentar este año. Lo que están es en el dilema del alma, que presentarla conjuntamente con un plebiscito pues es un suicidio político, y eso es en las que están tratando de acelerar al máximo lo de La Habana, para luego, con mensaje de urgencia, y espero que no sea putitriado, en el mes de noviembre presentarla a las comisiones conjuntas, introducir una que otra reforma o cambio sobre el articulado original, y pupitriado en las dos plenarias de Cámara y Senado. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero todo depende de cuándo firmen el proceso de paz. Dependiendo de eso y de la capacidad, van a poner a la registraduría a toda marcha, a organizar unas elecciones en un mínimo de tiempo, que yo no sé qué tan bien organizadas queden, lo cual también me genera desconfianza, y van a forzar unos hechos para que el plebiscito sea lo más rápido posible, y al siguiente día del plebiscito, o al martes siguiente del plebiscito, pues la van a presentar en el Congreso.
Pero ¿y si eso no se da? Porque lo que estamos viendo hoy es pues unas declaraciones del presidente Santos, que el 20 de julio podríamos estar firmando el acuerdo, pero por el otro lado acabamos de leer un trino de Timochenko donde dice que eso todavía le falta tiempo, que se está avanzando, pero que falta,
Camila,
mucho por concertar.
Pero en lo del presidente Santos, usted que siempre va a las palabras, él agradece a los miembros de la Unidad Nacional. Y dice: volveremos a reunirnos el próximo 20 de julio. Yo creo que para esa fecha habremos podido cerrar negociaciones en La Habana. Y ahí entrará una etapa nueva para el país. Esperemos que la Corte apruebe pronto el plebiscito y ahí tendremos otro reto importante. O sea, lo que él plantea más es su deseo. Su deseo. Pero él no está diciendo que el 20 de julio esté lista la negociación, que eso es lo que él desearía y en lo que él espera. Y así esta mañana han tratado de decirnos algunos miembros de la unidad. Roy Barreras quiere también reiterar que todo está listo, está cocinado, pero mientras tanto, Timochenko dice lo que usted acaba de decir, y los negociadores Camila, nosotros también nos indican privadamente que todavía no se puede hacer ningún anuncio.
Uno, entonces, Julio, ¿por qué se hace un anuncio con los miembros de la Unidad Nacional en la noche a todos los medios de comunicación de un deseo? Pues los mandatarios tienen muchos deseos, ¿por qué hacerlo público y hacer ese anuncio?
No, eso sí me corcha usted, pero lo que le quiero decir es que desde muy temprano Roy Barreras quería hacer el anuncio. Dice, un momentico, ¿cuál anuncio? No, un deseo del presidente, un deseo no es un anuncio. El presidente desea que para el 20 de julio las cosas estén bien. El presidente ha deseado que estén desde hace mucho tiempo.
Y de hecho, muchos deseamos que esto salga lo más rápido posible.
Pero en la mesa de negociación eso no está pasando. La expresión de Timochenko, sin que yo esté de acuerdo con Timochenko ni mucho menos, falta pelo para el moño, es una expresión que lo dice todo, Camila.
Sí, y lo que hace referencia al tema que estamos tratando con el doctor Botero de Fenalco es las implicaciones que tendría la demora de ese acuerdo para la reforma tributaria, porque ya se sabe que no es posible presentar la reforma tributaria en el Congreso al tiempo que se está tramitando el plebiscito. Entonces, eso, ¿cuáles son las implicaciones que le va a traer a la industria y que le va a traer al comercio en el país si no tenemos una reforma tributaria estructural este año, doctor Botero?
Pues mire, gravísimo, como le digo, lo que está en riesgo es perder el grado de inversión. Eso es lo que se está jugando, y eso se está jugando contra un plebiscito, y resulta que las fechas no están dando. Primero, el registrador habló de 4 meses para preparar unas elecciones en forma adecuada. Eso era lo que usualmente tomaba, lo que se dijo originalmente. Luego se habla ya de 70 días. Supongamos que la fecha de aprobación sea el 20 de julio y que antes del 20 de julio pues haya pronunciamiento de la Corte Constitucional, que yo creo que es una condición para la firma de los acuerdos de paz. Yo no firmaría absolutamente nada sin conocer qué es lo que dice la Corte Constitucional. Conocemos, claro, la ponencia, pero no conocemos la decisión definitiva. Una vez conocida esa decisión, yo pienso que se puede firmar, pero asumamos en gracia de discusión que esto sería el 20 de julio, la firma y todo lo demás, todo lo que ello implica. Vienen unos trámites que a lo menos yo calculo que toman 90 días, o sea que se nos iría el mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre, y estaríamos haciendo un plebiscito hacia finales de octubre. Ese plebiscito hacia finales de octubre implica que la reforma tributaria viene para el mes de noviembre, es como yo estoy viendo las cosas. Pero en la medida que esto se demore, pues obviamente que las cosas se van complicando. Va a llegar el momento en que el gobierno no tiene más remedio que dejar la paz para el año entrante y meter la reforma tributaria este año, porque va a preferir dilatar el proceso de paz sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria no le da plazo para el año entrante, son riesgo de perder el grado de inversión. Y con un hueco de más de 15.000, de prácticamente 7 puntos del PIB en el déficit de cuenta corriente, pues perder la inversión extranjera es un suicidio económico.
Doctor Guillermo Botero, pues muchas gracias por todas estas explicaciones. Es el presidente de Fenalco, muchas gracias.
A usted muchas gracias por su llamada.
Bueno, y seguimos con más noticias económicas, pues conocimos o estamos en el proceso del seguimiento del nuevo director del Aerocivil, el señor Bocanegra, y pues conocimos que el señor Bocanegra actualmente no ha renunciado aún a la ANI, es decir, la Aerocivil sigue sin director, y el decreto que ya está también en Presidencia de la República, pues no ha sido firmado por el presidente de la República, así que pues esta entidad sigue sin un director al mando, aunque tiene uno encargado.